Diálogos Divinos 123, volumen 9, lectura 944, de septiembre 3 de 1910. Lo que Jesús hace a un alma, lo hace con efectos a todos.
Esto, el título ya nos da una idea, ¿no? De algo muy, muy gratificante. Porque todo lo que Jesús hizo con Luisa lo hace con efecto a todos. Se encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús ha venido como niño. Me besaba, me abrazaba, me acariciaba y muchas veces volvía con besos y abrazos. Yo me maravillaba de que Jesús había llegado al exceso de entretenerse conmigo, vilísima, con besos y abrazos. Yo le correspondía, pero tímidamente. Y Jesús, con una luz que salía de él, me ha hecho comprender que el venir es siempre un bien grande, no solo para mí, sino para el mundo entero. Porque al amar y desahogarse con un alma, lo hace con toda la familia humana. Porque en aquella alma hay tantos vínculos que unen a todos. Vínculos de semejanza, vínculos de paternidad y de filiación, vínculos de hermandad, vínculos por haber salido y haber sido creados todos por sus manos. Vínculos por haber sido todos reunidos por él y porque nos ve marcados con su sangre. Así que viendo todo esto, amando y favoreciendo a un alma, quedan amados y favorecidos los demás, si no en todo, al menos en parte. Bueno, esto es lo que decíamos al principio. Es maravilloso el entender que todo lo que Jesús hace en el alma de Luisa, o sea, todo se extiende a todos nosotros si lo queremos. Entonces, todo lo que vemos que se está haciendo, que está participando a ella, es también para nosotros. Lo único en lo que no participaremos es en la misión. O sea, Luisa es cabeza de misión. Y eso es algo que nosotros no podremos tener, porque le corresponde a ella, ¿no? Pero en todo lo demás, incluso en los dones o en las gracias que se necesitan para ser cabeza de misión, sí podemos participar. Pero entonces es extremadamente gratificante el saberlo, ¿no?
Claro.
Y así que viendo todo esto, amando y favoreciendo a un alma, quedan amados y favorecidos los demás, si no en todo, al menos en parte. Entonces, viniendo a mí, Jesús bendito, y encontrándonos en tiempo de castigos, besándome, abrazándome, acariciándome y mirándome, quería hacerlo a todos los demás y evitarles, si no del todo, sí en parte, los flagelos. Después de esto, veía a un joven. Perdón, creo que era un ángel que iba marcando a aquellos que debían ser tocados por el castigo. Parecía que era un gran número de personas. Bueno, creo que lo importante está dicho, ¿no?
Sí.
Todo lo que hace en ello es para nosotros.
Así es. Eso es bellísimo. 9:45. septiembre 9 de 1910. Lamentos del alma por no poder evitar los castigos.
Sí, esta lectura es lo de costumbre de Luisa. Se está quejando de las ausencias de Jesús y se está quejando de que como Jesús ya no viene, entonces castiga al mundo y ya no la quiere hacer sufrir a ella, ¿no?
Ajá.
Entonces por eso dice, continuando mi habitual estado, el bendito Jesús no venía. Y yo estaba diciendo entre mí, ¿cómo ha cambiado Jesús conmigo? No me quiere ya como antes. Antes de ponerme permanentemente en cama, cuando estaba el cólera, él mismo me pedía que si aceptaba los sufrimientos, por algunos días haría cesar el cólera, y aceptándolo, cesó el flagelo. Ahora me tiene continuamente en cama. Se oye del cólera, de los estragos que hace en las pobres gentes, y no me pone atención. Ya no quiere servirse de mí. Es la eterna queja. Y aquí,
sí.
O sea, lo que vale la pena es lo que Jesús le dice, que dice, hija mía, ¿cómo eres fastidiosa?
Ay, qué terrible.
Quieres vencer por la fuerza, ¿no es verdad? Está bien, no me molestes más. Curioso.
Bastante curiosa esa actitud en Jesús.
Sí, pero esto corrobora aquellas palabras del Evangelio, del amigo que va y le toca al amigo para que le dé
sí.
pan, porque acaba de llegar visitas, ¿no?
Sí, sí.
Y dice, si no se lo dan por amistad, se lo va a dar para que lo dejen de molestar.
Así es.
Y aquí es lo mismo. Primero le dice, ¿cómo eres fastidiosa? Como si, ay, ya no te aguanto. ¿Quieres vencer por la fuerza? Ok, no hay problema. ¿Sí? Está bien. Ya, toma, te doy lo que quieres y no me molestes más. Y esto es algo que debemos de tener presente para la insistencia que debemos de tener en la petición. Y la única petición que debemos tener es la de que se establezca su reino. Ya hemos hablado mucho del pedir. Entonces, hay que pedir con insistencia el reino, a ver si así, aunque sea por cansancio, nos lo da. ¿De acuerdo?
Sí. 9:46, septiembre 11 de 1910. Jesús quiere amor, verdad y rectitud de las almas. Un alma unida perfectamente a la divina voluntad hace vencer la misericordia sobre la justicia.
Dice, continuando mi habitual estado, parecía que el confesor ponía la intención de hacerme sufrir la crucifixión. Después de un poco de espera, el bendito Jesús ha concurrido y me ha dicho, hija mía, por el mundo no puedo más. Mucho me mueven la indignación. Me arrancan por la fuerza los flagelos de las manos. Y mientras esto decía, veía un fuerte aguacero que dañaba los viñedos. Después he rezado por el confesor que parecía presente. Quería tomarle las manos para hacérseles tocar por Jesús, y parecía que Jesús lo hacía. Le pedía que le dijera al Padre lo que quería de él, y Jesús le ha dicho, quiero amor, verdad y rectitud. Lo que vuelve al hombre más desemejante de mí es el no estar armado de estas prerrogativas. y mientras decía amor, parecía que le sellaba de amor todos los miembros, el corazón, la inteligencia. ¡Oh, cómo es bueno Jesús! Después, habiendo dicho al Padre lo que he escrito el día 9, he quedado dudosa y decía entre mí, ¿cuánto quisiera no escribir estas cosas? Si es verdad que Jesús suspende el castigo para contentarme, o si es mi fantasía. Bueno, prerrogativas, tres cosas que debemos tener presentes, Guilla. Amor, verdad y rectitud. El amor es fundamental y yo diría que es la fuente de lo que viene después. El amar a Jesús, el estar total y absolutamente conectados con Él por medio del amor, nos lleva irremisiblemente a la verdad. ¿Por qué a la verdad? Primero porque conocemos a Jesús y Jesús es la verdad. Difícilmente podremos engañarnos teniendo la verdad con nosotros, porque valoraremos todas las cosas desde este punto de vista, ¿sí? De la verdad en Jesús. Eso ya es una, ¿cómo diríamos? Una ganancia enorme con el solo hecho de amar. La verdad y el amor a Jesús y el estar seguros de que las cosas son como Él lo dice, como Él es, eso me debe llevar a la rectitud. Un alma que está convencida de lo que debe ser, un alma que ama a lo que debe ser, nunca se podrá salir de la rectitud, porque sería un fallarle tanto al amor, ¿sí?, como a la verdad. Así que son tres prerrogativas que yo diría que se unen, se funden en el amor. Dice, mientras decía amor, parecía que le sellaba de amor todos los miembros, el corazón, la inteligencia. Curioso, le sellaba, o sea, como que Jesús imprimía, vamos a decirlo así, su amor en esas partes del sacerdote. Bueno, nosotros debemos recordar que estamos creados por el amor y que el amor nos creó todo amor, que los nervios, los huesos, todo en mí es amor, y que es un amor que me fue dado para dárselo a Él. No es un amor que me haya sido dado para usarlo en la criatura, ¿sí?, sino a Él y a través de Él a todos mis semejantes. Pero el primero es Él. Así que yo creo que si practicamos única y exclusivamente el amor, será suficiente para ya no tener mayores apremios, y naturalmente saldrá la verdad y la rectitud. Lo que dice del día 9, o sea, es la lectura anterior, ¿sí? Eso que ella se quejaba y que Jesús al final le dice, no seas, qué fastidiosa eres, ¿no? Pero por tu insistencia concedía lo que Luisa pedía. Entonces por eso dice, después, habiendo dicho al Padre lo que he escrito el día 9, he quedado dudando y decía entre mí, ¿cuánto quisiera no escribir estas cosas? Si es verdad que Jesús suspende el castigo para contentarme, o si es mi fantasía. Y Jesús me ha dicho, hija mía, la justicia y la misericordia están en continua lucha, y son más las victorias de la misericordia que las de la justicia. Esto es maravilloso y reconfortante. Sabemos que la misericordia de Dios triunfará sobre la justicia, y no porque sea superior, que ese es el punto donde quiero llegar. En algunas lecturas ya hemos leído que Dios es equilibrio y que no puede inclinarse hacia una o hacia otra de sus atributos, sino que son las almas las que lo hacen inclinarse. Entonces, esto de que las victorias de la misericordia son más que las de la justicia es debido a las criaturas, a las almas que se ofrecen, a las almas que están ayudando a Jesús en su, ¿cómo diríamos?, en su actuar contra todo el mal, ¿sí? Entonces, dice, ahora, cuando un alma está perfectamente unida con mi voluntad, toma parte en mis acciones adextra, y satisfaciendo con sus sufrimientos la misericordia, logra sus más bellas victorias sobre la justicia. Esto es lo que decíamos, ¿no? Es el alma prácticamente la que está venciendo, porque en Dios hay equilibrio. Y el que viene a poner el desequilibrio es el alma que vive en su voluntad. Dice, y como yo me complazco en coronar todos mis atributos con la misericordia, aún la misma justicia, viéndome importunado por esta alma unida conmigo, para contentarla cedo ante ella, pues ella ha cedido todas sus cosas en mi voluntad. Por eso, cuando no quiero ceder, no vengo, porque no me confío en poder resistir a no ceder. Entonces, ¿cuál es tu duda? Y se confirma otra vez, Guille, lo que se ha dicho, que Jesús no viene a Luisa por el castigo. ¿Sí?
Sí.
Listo.
Sí, sí. 9:47, septiembre 22 de 1910. Cada virtud es un cielo que el alma adquiere.
Dice, esta mañana, continuando mi habitual estado, en cuanto vino el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, cada virtud es un cielo que el alma adquiere. Así que, por cuantas virtudes se adquieren, tantos cielos el alma va formando, y estos cielos derrotan todas las inclinaciones humanas, destruyen lo que es terreno y hacen espaciar al alma en las atmósferas más puras, en las delicias más santas, en los perfumes celestiales del sumo bien, anticipándole parte de los gozos eternos. Curiosa lectura. Curiosa por dos razones. Primero, ahora, aunque estamos en el libro 9, o sea, pero ya ha empezado a hablar mucho de su voluntad y de la diferencia con las virtudes. Y aquí pone a la virtud como la que logra un cielo de más. Pero si nos damos cuenta de lo que está hablando, es que en la medida que uno practica una virtud, y yo diría, ¿qué es la virtud? Es el acto que somete, que derrota a la parte humana, ¿sí? A los vicios, a nuestras costumbres. Y eso, esa virtud es la que hace que, destruyendo nosotros mismos la parte humana, las inclinaciones, estamos destruyendo lo que es de aquí, de nuestra vida, de la tierra. Y entonces, al destruirse eso, el alma tiene la capacidad de empezar a entender y de empezar a vivir en parte las cosas de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí lo importante es, si esto es una virtud, ¿qué será un atributo divino? En la medida que empezamos a adquirir estos atributos divinos por medio de nuestro aniquilamiento, ya no será un cielo el que logremos, Guille, sino será un Dios el que logremos. No sé si esto quede claro. Una cosa es el cielo, que metafóricamente nos está hablando de un lugar en donde habita Dios, pero para el ejemplo creo que es válido. Es decir, ¿qué quieres? Un lugar donde habita, estar en un lugar como tuyo, donde habita Dios, o adquirir a Dios como tuyo. Creo que la elección no es difícil, ¿no?
Claro.
Entonces, simplemente dejarlo dicho así, es muchísimo más deseable adquirir a un Dios. La virtud está bien, por supuesto que sí, pero viviendo en la divina voluntad, ahora son los atributos divinos los que viven en mí, y esos son los que nos van a hacer lograr tener como nuestro, no un pedazo de cielo, sino un Dios.
Exacto. 9:48, octubre 1 de 1910. El amor a Jesús forma la transformación del alma en Él.
Y si habiendo recibido la comunión, me sentía toda transformada en Jesús bendito, y decía entre mí, ¿cómo se hace para mantener esta transformación con Jesús? Y en mi interior parecía que Jesús me decía. Bueno, primera cosa, esto es el deseo, el pensamiento que se debería de tener siempre que vamos a recibir a Jesús sacramentado. ¿Cómo transformarnos en Él? ¿Sí? Pero mantener esa transformación, no tenerla por un momento, por un instante, sino tenerla en continuamente, ¿no? Y en la medida que vayamos teniendo estas comuniones con ese deseo, bueno, se irá acrecentando el deseo y se irá acrecentando la posibilidad de poderlo hacer una realidad. Porque le dice Jesús, dice, hija mía, si quieres estar siempre transformada en mí, más bien ser una sola cosa conmigo. Y lo repite otra vez, ¿no? Una sola cosa conmigo. Ámame siempre y mantendrás la transformación conmigo. Porque el amor es fuego y cualquier leño que se arroja en el fuego, pequeño o grande, verde o seco, todos toman la forma de fuego y se convierten en el mismo fuego. Y después que estos leños han quedado quemados, no se discierne más cuál era un leño y cuál el otro, ni el verde ni el seco. No se ve otra cosa que fuego. Así el alma, cuando no cesa jamás de amarme. El amor es fuego que transforma en Dios. El amor une, sus llamas invisten todas las obras humanas y les da la forma de las obras divinas. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo lograr amar a Jesús? Hay personas que muy fervorosas, muy sensibles, que el amor se les da muy fácil. O sea, el amor de sentimiento, ¿sí? Y entonces, para ellas, para estas personas, resulta muy sencillo hacer lo que pide Jesús aquí. Pero existen otras que no son tan sensibles y que más bien son, ¿cómo decirlo?, frías. Y esto no les permite llegar a sentir ese amor que uno interpreta cuando oye que Jesús quiere que lo amemos mucho, ¿sí? Pero se nos olvida una cosa, Guille. El amor es hijo de la voluntad. No es por sí mismo. El amor es un atributo de Dios. Nos dice San Juan que Dios es amor. Y esto nos lo dice porque todos los atributos divinos están almacenados en el amor. Por lo tanto, cada vez que Dios obra y se vale de uno de sus atributos, no importa cuál, la justicia, la misericordia, la potencia, la sabiduría, etcétera, 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 como todos salen de la morada del amor, todos van impregnados con el amor. Así que en realidad cualquier cosa que Dios haga es amor. Y desde ese sentido, las palabras de San Juan son perfectas. Dios es amor. Ahora, si yo sé que el amor de Dios es infinito, inmenso, todo, pero que si no se mueve la divina voluntad para amar, el amor se queda inerte, entonces ahora sé que cada vez que la divina voluntad obra, el amor sale a flote, porque no importando lo que la divina voluntad haga, como todos los atributos están en el amor, siempre saldrá amor. Ahora yo, teniendo a la divina voluntad en mí como vida, y la divina voluntad va a obrar en mí, se va a manifestar en mí, ahora yo tengo la posibilidad de que cualquier cosa que haga, no importa qué, un simple bostezo, un simple parpadeo, es movimiento de la divina voluntad sacando de sí misma un atributo, el que sea, no importa, pero que va empapado con el amor. Así que definitivamente ahora, viviendo en la divina voluntad, es el punto en el que me puedo convertir todo en amor y por lo tanto transformarme en él. Y ahora sí, el amor, él es amor, yo soy amor. Su amor se mueve por su voluntad, el mío también, porque es amor divino y es voluntad divina. ¿Sí?
Pues preciosa explicación, porque ese punto sí como que de repente nos mueve, ¿no? De decir, ay, pero es que pues yo no siento, yo no soy cariñosa, yo más bien soy seca, soy fría, no puedo expresar mi cariño. Entonces, pues está muy bien esta explicación. Creerle a Jesús ya es amarlo, ¿sí? Uh-huh. Y llevar todas las recomendaciones que él me viene dando en todos estos escritos, pues ya es amarlo. Hacer lo que él me va pidiendo, pues ya es amarlo. Aunque yo de temperamento sea seca o fría, si yo le estoy creyendo, si yo sigo los pasos que él me pide que haga, pues ya lo estoy amando, ¿verdad?
Así es, porque estás viviendo ya en su voluntad.
9:49, octubre 17 de 1910. Por cuanto amor y unión con Jesús tiene el alma, tanto valor tienen sus sacrificios.
Bueno, vamos otra vez sobre el tema del amor, ¿no? O sea, nuestra relación con Dios se basa en el amor. Y ya por la lectura anterior ya entendimos que no necesariamente es amor de sentimiento, para que no nos pongamos, pues no sé, tristes porque no sentimos.
Exacto. Exacto.
El amor, así como quisiéramos. Sino sí. Que es el actuar en su voluntad, es el mejor medio de amar a Dios.
Sí.
¿Sí? Bueno. Sí. Entonces dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba rezando a mi amoroso Jesús por el feliz paso al cielo de un sacerdote que hace años fue mi confesor. Y decía a mi amado Jesús, recuerda cuántos sacrificios hizo, cuánto celo tuvo por tu honor y gloria, y además, cuánto no hizo por mí, cuánto no sufrió. En este punto le debes corresponder, haciéndolo pasar directamente al cielo. Y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, yo no miro tanto los sacrificios, sino el amor con el cual se hacen y a la unión que tienen conmigo. Así que cuanto más el alma está unida conmigo, tanto más aprecio sus sacrificios. Así que si el alma está más estrechamente unida conmigo, los más pequeños sacrificios los tomo como grandes, porque en la unión está el cálculo del amor, y el cálculo del amor es cálculo eterno, que no tiene término ni límites. Mientras que el alma se puede sacrificar mucho, pero si no está unida conmigo, yo miro su sacrificio como el de una persona extraña y le doy la recompensa que merece. Esto es limitada. Bueno, volvemos al mismo tema, Guille, de hace rato. La unión con Él. Entre más unidos estemos con Jesús, más valor toman nuestros sacrificios. Entre más amor tengamos con Jesús, le tengamos a Jesús, más valor contiene mi sacrificio. Hay personas que se sacrifican mucho, como lo vimos, pero sin la unión con Él, el sacrificio se toma a lo humano, no a lo divino. ¿Y qué unión más grande puede haber que el vivir con Jesús como vida? Es una unión de vida, porque ahora, como lo vimos en una de las lecturas anteriores, formamos una sola cosa. El amor me transforma con Jesús para volvernos una sola cosa. Y eso significa el amor más grande que se le puede tener, porque es la entrega total. Así que de aquí en adelante los sacrificios que se hagan cobrarán un valor a lo divino, porque ya siendo una sola cosa con Jesús, mi sacrificio toma el valor de los sacrificios de Él, pero me lo van a dar como mío, y me lo van a dar como mío para podérselo dar a Él como un sacrificio divino que parte desde su criatura que lo ama. Así que estos son realmente los sacrificios que Él aprecia. Y luego continúa y dice, supón a un padre y a un hijo que se aman. El hijo hace unos pequeños sacrificios. El padre, por el vínculo de unión, de paternidad y de filiación y de amor, que es el vínculo más fuerte, mira estos pequeños sacrificios como cosa grande. Por ello se siente triunfante, se siente honrado y da al hijo todas sus riquezas y dedica para el hijo todas las atenciones y sus cuidados. Ahora, supone un siervo, trabaja toda la jornada, se expone al calor, al frío, en todo está a sus órdenes. Si es necesario, vigila aún por la noche por cuenta del patrón. ¿Y qué cosa recibe? El mísero pago de una jornada. De modo que si no trabaja todos los días, estará obligado a sentir el hambre. Tal es la diferencia que hay entre el alma que posee mi unión y el alma que no la posee. Creo que es muy claro el ejemplo. En la medida que yo me uno a Jesús por medio de su voluntad, no solamente voy a tener el valor de hijo, sino de él mismo, porque es unión una sola cosa. Recordemos eso. Lógicamente, ahora ya no voy a recibir una paga. Ya no soy un empleado, sino ahora soy él mismo y todo lo que él contiene, esa podríamos decir que sería mi paga. Mientras que si no estoy unido con él, puedo estar como ustedes quieran, pero siempre estaré sujeto a lo más o a lo menos que yo haga, y dependiendo de qué tan estrecha sea mi relación con él, es qué tanto iré a recibir, pero a final de cuentas siempre será paga. Esto es lo grande de la divina voluntad. Entonces dice, mientras esto decía, me he sentido fuera de mí misma junto con el bendito Jesús. Y de nuevo he dicho, dulce amor mío, dime, ¿dónde se encuentra esa alma? Y Jesús, en el purgatorio. Pero si tú vieras en qué luz nada, quedarías maravillada. Y Luisa le contesta, dices que está en el purgatorio y dices que nada en la luz. Y Jesús, sí, se encuentra nadando en la luz, porque esta luz la tenía en depósito y en el acto de morir, esta luz lo ha investido y no lo dejará jamás. Yo entendí que esa luz eran sus obras buenas, hechas con pureza de intención. Y esto es un gran consuelo, Guille.
Sí, ¿cómo no?
Porque el purgatorio es algo a lo que siempre es difícil entenderlo. Pero aquí está muy claro, las obras buenas que hayamos hecho en la vida nos servirán allá, aunque vayamos al purgatorio, ¿sí? Para darnos pues consuelo y apurar nuestro tiempo de purgación. Así que entre más tengamos, menos estaremos. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Me recuerdas otro capítulo, pero está muy claro, muy maravilloso. Sea muy esperanzador.
Así es.
9:50. Octubre 24 de 1910. La turbación, sus efectos. Todo sale de los dedos de Dios.
La turbación, y tanto que se ha hablado de ella, ¿no?
Así es.
Es una de las armas más mortíferas que tiene el enemigo para hacernos salir de Dios.
Exacto.
Dice, estaba sumamente afligida por la privación de mi amable Jesús, y habiendo recibido la comunión, me lamentaba de su ausencia. Y Jesús me ha dicho en mi interior, hija mía, están sucediendo y sucederán cosas tristes, tristísimas. Yo quedé aterrorizada. Después he pasado varios días sin Jesús, solo que frecuentemente oía que me decía, hija mía buena, paciencia, porque no vengo. Después te diré el porqué. Entonces me la pasaba amargada, sí, pero pacífica. Luego tuve un sueño que me ha entristecido mucho y también turbado. Mucho más que no viendo a Jesús, no tenía a quien dirigirme para ser circundada por la atmósfera de paz que solo Jesús posee. ¡Oh, cuánto es de compadecer un alma turbada! La turbación es un aire infernal que se respira, y este aire de infierno hace salir el aire celestial de la paz y toma el puesto de Dios en el alma. Esto es curiosísimo, ¿no? La turbación, o sea, es tan grande, tan dañina, tan nociva su acción, que toma el puesto de Dios en el alma. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que la adoremos, quiere decir que toma la parte central de mi ser. Igual que Dios debería de estar en mi centro y de ahí emanarse a todo mi ser para ser una sola cosa con Él, la turbación, yo permitiéndolo, se pone en el centro de mi ser y abarca, se expande por todo mi ser. Así que todo yo voy a ser turbación. Lógicamente Dios ya no tendrá ningún lugar en mí, no habrá cabida. ¿Sí? Eso es terrible. Si la turbación, resoplando este aire infernal en el alma, la domina tanto que aún las cosas más santas, más puras, con su soplo infernal las hace aparecer como las cosas más feas y perniciosas. Pone todo en desorden, y el alma, cansada de este desorden, es infectada por este aire de infierno. Se fastidia de todo y siente aburrimiento y tedio hasta del mismo Dios. Bueno, pues aquí están las acciones de la turbación, Guilla.
Ay, sí, muy terribles.
Así es, y muy claro, ¿no?
Así es.
O sea, me parece de veras impactante en que aún las cosas más santas, fíjate, más puras, con la turbación en mí, me pueden parecer como cosas perniciosas, feas. Sí, eso es algo curioso, y es algo que debemos estar alertas para no permitir que nunca entre la turbación en mí, porque es capaz de cambiar todo mi ser en todo lo contrario de lo que Dios quiere.
Pues sí, porque esas palabras que dice Luisa, que se fastidia de todo y siente aburrimiento y tedio hasta del mismo Dios, pues es cosa de cuidado.
Así es. Entonces continúa y dice: yo sentía este aire de infierno, no dentro de mí, sino solamente en torno a mí. Sin embargo, me ha hecho tanto mal que ya ni pensaba en que Jesús no venía. Es más, me parecía que ni siquiera lo quería. Y por favor, esto hay que tomarlo con mucha calma. Es Luisa la que está hablando. Luisa la fastidiosa. Sí, como le dijo Jesús hace unas lecturas.
Sí.
Luisa la que no podía estar un minuto sin Jesús. Luisa, que ya había estado en contacto con Jesús durante décadas, que ya tenía dones increíbles, que Jesús había hecho gracias inmensas en ella. Y fíjate lo que está diciendo, ¿eh? ¿Qué cosa tan terrible? Dice: me ha hecho tanto mal la turbación por fuera, no por dentro, no le permitió entrar. Nunca se sintió turbada en su interior, sino todo era en el exterior. ¿Sí? Entonces, dice: me ha hecho tanto mal que ya ni pensaba en que Jesús no venía. Es más, me parecía que ni siquiera lo quería. Y ese lo quería no era de amor, sino era de ya no quiero que venga. Que al final se traduce en desamor. Pero estos son los efectos de la turbación. Por fuera, ¿qué será por dentro? Nos destruyen. Totalmente nos destruyen, ¿no? Quizás es más, me parecía que ni siquiera lo quería. Es verdad que la cosa era muy seria y no una bagatela. Se trataba de que me era asegurado que no me encontraba en buen estado. Por lo tanto, los sufrimientos, las venidas de Jesús, no eran voluntad de Dios, y que debía terminar con eso de una vez por todas. No digo todo al respecto porque no lo creo necesario. Lo he escrito solo por obedecer. Después, la noche siguiente, veía que del cielo descendía agua como un diluvio y que hacía mucho daño, inundando pueblos enteros. Y era tanta la impresión del sueño que yo no quería ver nada. En ese momento, una paloma que volaba a mi alrededor me dijo: el moverse de las aguas, de la hierba, el murmullo de las aguas...
El moverse de las hojas...
Bueno, sí, entonces empezamos de nuevo.
El 8.
El moverse de las hojas, de la hierba, el murmullo de las aguas, la luz que invade la tierra, el motor de toda la naturaleza, todo... Todo sale de los dedos de Dios. Piensa tú si solo tu estado no debe salir de los dedos de Dios. Esto es otra cosa que deberíamos de tener presente. ¿Por qué quejarnos de todo? ¿Por qué quejarme de mi salud? ¿Por qué quejarme de mi estado familiar, de mi situación social, de mi situación laboral, de mi situación de todo, que no saldrá de Dios? Hace unos días estábamos oyendo en el Evangelio, o sea, lo de Job, ¿te acuerdas?
Sí.
Eso debería de ser nuestro libro de cabecera. No para aprendérnoslo, sino para entender que de alguna manera todo lo malo que pueda suceder tiene siempre su origen en Dios. Y como tú dices, todo mal que venga, todo sufrimiento que te venga, no importa de dónde venga, del demonio, de las criaturas o de Él mismo, o sea, de Dios, todo lleva la finalidad de llevarte a un punto, al punto que yo te quiero. Y sin embargo, siempre nos estamos quejando.
Y si luego, sí, nos falta la luz para ver todo lo que nos rodea.
Exacto. Nos falta la luz y nos sobran las tinieblas.
Exacto.
Nos sobran las tinieblas de que pensamos que estamos desamparados de Dios. Eso es lo terrible, Guillermina. Lo terrible. Cuando me preocupo de algo es que desconfío de Dios.
Sí, exacto.
Cuando me preocupo de mi situación familiar, de mi situación social, de mi situación económica, de mi salud, estoy desconfiando de Dios. Señor, tú no eres capaz de hacer esto.
Déjame, yo lo hago, yo me ocupo.
Así es. Así que, bueno, que cada quien se siga preocupando de lo que quiera.
Después de esto, hay que pensársela.
Desde luego, viniendo el confesor, le he dicho todo mi estado. Y él me dijo que había sido el demonio para molestarme. He quedado un poco más calmada, pero como una que acaba de sufrir una grave enfermedad.
Bueno, ahí Luisa no especifica en qué consistió esa turbación que la rodeaba, ¿no?
El sueño.
Sí, el sueño, pero digo, no especifica de qué trató el sueño. Hasta el segundo sueño dice dice que es lo que vio, ¿verdad? Pero bueno nosotros la podemos...
Espérame.
¿Perdón?
Perdón, o sea, es la privación de Jesús, Guille.
Ah, ya.
O sea, ese es lo que a Luisa la turba, es la privación de Jesús.
Sí, siempre.
Uh-huh. Ahora sí, perdón, ¿qué decías?
No, pues eso de que, pues si lo está poniendo ahí, como tú decías anteriormente, pues es que por todo eso pasaremos nosotros. Nosotros no pasaremos por esa privación de Jesús, pero pues pasaremos muchas cosas en nuestra diferente, pues, circunstancias que vivimos, pero que nos puede llegar esa turbación también, ¿no?
Pero Guille, es que esto depende mucho de la intensidad de vida en la divina voluntad que tengamos.
Claro.
¿Por qué? La visita diaria de Jesús a Luisa es nuestro momento de recibir la Eucaristía.
Eso
debería de ser, no es ir a comulgar, es ir a entrevistarme personalmente con Jesús. Eso es lo que es la comunión, esa es la visita diaria de Jesús en mí.
Eso.
Y la permanencia continua de Jesús en mí es la vida en su voluntad. El día que no viva en su voluntad, el instante que no viva en su voluntad, me debería de sentir turbado. Si no me siento turbado, es un semáforo para decirme, son ilusiones tu vida en la divina voluntad. Estás
¿sí?
haciendo fantasías en tu mente. Tú no vives en la divina voluntad.
Claro, pero por ejemplo ya el sentir que te hace muchísima falta ir a, pues por lo menos a comulgar lo más seguido que puedas, no nada más los domingos, pues ya también es un signo de que, pues no sé, de tomar eso como lo estás diciendo, ¿no? La comunión ya con otro sentido. Con el sentido divino, como tú dices, ir a entrevistarte personalmente con Jesús. Y pues sí, eso que nos llega a suceder a muchos de estar sintiendo que te hace falta algo, que se acaba el día y no has ido a misa y pues no sé, a lo mejor sea un poquito de lo que tú dices, ¿no? De estarle creyendo a Jesús y que te haga falta pues esa su presencia en la comunión. Y si no es así, bueno, está uno a expensas de pues también de muchas turbaciones por toda la pues la corriente del mundo que nos rodea, ¿no? Y bueno, pues es de mucho consuelo todos estos capítulos. 9:51, octubre 29 de 1910. Las tres armas para vencer la turbación.
Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que debemos hacer, como decías hace un momento, ¿no? Vamos a ver qué para poder evitar aquello. Dice, encontrándome en mi habitual estado, Jesús se hizo ver un poco y yo le dije: vida de mi vida, mi amado Jesús, en estos días pasados me he sentido turbada. Y tú que eres tan celoso de mi paz, no has tenido en estos días pasados una sola palabra para darme la paz tan querida por ti. Y entonces Jesús le contesta, ay, hija mía, yo estaba flagelando y destruyendo pueblos y sepultando vidas humanas. Por eso no he venido, pero en este día de tregua, porque después de nuevo tomaré el flagelo en la mano, pronto he venido a verte. Ahora, debes saber que las cosas hechas con pureza de intención, las obras justas y todo lo que se hace por mi amor, si yo no lo premiase, faltaría a un deber de justicia. Y todos mis demás atributos quedarían oscurecidos. Por lo tanto, estas son las tres armas más potentes para destruir esta baba venenosa e infernal de la turbación. Entonces, si la necesidad de flagelar me obliga a no venir por algunos días y este aire de infierno te quisiera investir, combátelo con estas tres armas: la pureza de intención, la obra justa y buena en sí misma de víctima, y sacrificarte por mí con la sola finalidad de amarme. Este es el punto. O sea, la única finalidad debe ser amarlo, ¿sí? Dice, con esto vencerás cualquier turbación y la encerrarás en lo más profundo del infierno. Y con el no preocuparte, girarás la llave para no dejarla salir más y que te pueda molestar. Esa es otra clave preciosa. No preocuparte. ¿Cuántas cosas nos preocupan? Que el hijo ya se portó mal, que el hijo tiene esto, que la hija por allá, que el marido de este lado, que la esposa allá, que no me alcanza el dinero. ¿Cuántas cosas no nos sacan de nuestro punto central, que es Dios? Y si tuviéramos un granito de fe, como decía Jesús en el Evangelio, tan pequeño como el tamaño de la semilla de la mostaza, le podríamos decir a todas esas cosas: arráncate y quítate de aquí, tírate al mar. Esas son las montañas. Y no quiere decir solucionar el problema, para que no se ilusionen.
Sí.
Quiere decir que no me turben, y que mi confianza crezca enormemente en las dificultades, porque si no, ¿cuándo voy a tener confianza en Dios? ¿Que no nos hemos dado cuenta que los problemas nos sirven para aumentar nuestra confianza en Dios? Yo no me imagino a alguien que tenga todo solucionado, a alguien que no tenga problemas familiares, sociales, económicos, todo, que pueda confiar en Dios. Confían de palabra.
Claro.
Así que esa es la causa por la que siempre que un alma se acerca a Dios, y más en la divina voluntad, empieza a ver, ¿cómo diríamos?, movimientos, trastornos a su alrededor, porque ahora Dios quiere probar si lo que dicen mis labios es verdad, si realmente lo amo, si realmente confío en él.
9:52, noviembre 1 de 1910. La consumación en la unidad de voluntades forma la unidad suprema.
Dice, hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer, de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Clarísimo. Y otra vez, ¿cómo es repetitivo nuestro Señor? ¿Sí? Pero no es repetitivo por ser repetitivo o porque sea necio, sino porque nosotros somos igual de repetitivos o necios en nuestras formas de actuar. O sea, por eso él lo repite tanto, ¿no? Dice, así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. En todo lo que dispongo sobre de ella, como sobre los demás, incluso los castigos, en todo está contenta, cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega a tanto que aún los castigos no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino, tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere, y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Por supuesto, esta es la vida en la divina voluntad, esto es el fundirse en los actos de Dios, Guillermo. Dios no puede hacer nada que no haga el alma y el alma no puede hacer nada que no haga Dios. ¿Sí? Ese es el punto. Esto es lo que decía Jesús en el Evangelio. Yo hago lo que he visto hacer al Padre, es lo que Él ha dicho. Porque es lo mismo que quiere Él, lo quiere el Padre, y aquí es igual. Lo mismo que Dios quiere para mí, yo lo quiero para mí. Y si la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, si no hay nada que no salga de los dedos de Dios, mucho menos el cáncer que me va a dar mañana. Este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido. Tanto que muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar, pero tú no has cedido a mí. Por eso estoy obligado a esconderme de ti para estar libre cuando la justicia me forza y los hombres llegan a provocarme para tomar el flagelo en mi mano para castigar a la gente. Si te tuviera conmigo, con mi voluntad en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. Esta llega a debilitarme y me desarma como le place. ¡Qué maravilla, Guille!
Sí, es así.
No debemos nunca de interferir con la justicia. Luisa interfería con la justicia por el papel que le dieron de alma víctima.
Sí.
Eso parece una contradicción, pero así es. A ella le dieron un papel de alma víctima. Nosotros, aunque estamos participando del victimado de Jesús y del victimado de Luisa, pero debemos uniformarnos en todo a la voluntad de Dios, y eso es lo que desarmará la justicia. Para todas esas personas que tanto le temen a los castigos, a lo que viene, esa sombra terrible, ya sabes a lo que me refiero.
Sí, sí, sí.
Vivan en la divina voluntad, porque estas almas llegan a tanto, que llegan a desarmar a la justicia, a debilitarla, ¿sí? Si esta es la unidad suprema. Además está la unidad baja, en la cual el alma está resignada, sí, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, como vida suya, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. Hacerte feliz con tu infelicidad humana, con tus problemas, con tu pobreza, con tu enfermedad. Dice, a esta, o sea, a la resignación, la veo, sí, pero no llega a enamorarme, ni llego a enloquecer por ella como lo hago con aquellas de la unidad suprema. Sin comentarios.
Exacto, clarísimo. 9:53, noviembre 3 de 1910. El alma, paraíso de Jesús en la tierra.
Creo que aquí, Guille, no hay ningún comentario. Simplemente las palabras de Jesús lo dicen todo. Tú eres mi paraíso en la tierra, mi consuelo. ¿Sí? Creo que con eso tenemos todo. La primera parte de Luisa nos explica esto, ¿sí? Porque eso es donde Jesús llegaba a recrearse, a aliviarse de todo lo que el mundo le hace, ¿sí? y en ella encuentra su paraíso. ¿Qué encuentra? Se encuentra a sí mismo, encuentra a Dios. Pues Guille, se terminó el libro 9.
Así es, el maravilloso volumen 9.
Hasta luego.
Hasta luego.